buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
En el primer bloque vamos a volver a charlar con el ingeniero Esteban Montes, porque como ustedes saben se realizó el noveno taller sobre preñeces en INEA 33. El plan, por supuesto, estuvo participando a través de Esteban. Y no queríamos desconectarlo porque el sábado pasado estuvimos hablando sobre el tema de la proyección de stock. O sea que esto viene especial como para enrobar una cosa con otra luego de haber presentado todos esos datos que se presentaron allí en 33. Así que sobre las conclusiones de este taller en INEA 33 vamos a estar hablando con él. Y en el segundo bloque estamos con gente invitada, en este caso el doctor Daniel Castells, del Secretariado Uruguayo de la Lana, hablando sobre sanidad de la majada durante el invierno. Como decíamos al principio, todas las cosas que hay que tener en cuenta en esta estación tan particular, pero en este caso con las majadas. Así que bueno, eso es lo que tenemos previsto para compartir con ustedes. Vamos a la presentación y venimos ya charlando con el ingeniero Esteban Montes. Esteban, un gusto volver a recibirte aquí en Radio Plan. Y bueno, como decíamos al principio, no desenganchar un tema con otro, lo tenemos fresquito todavía, el tema de las proyecciones y este noveno taller sobre diagnóstico de gestación en 33, que me parece que son cosas que van enrabadas. Esteban, ¿cómo estás?
Buen mediodía, Gustavo, y un saludo a la audiencia. Bueno, sí, como tú decías, viene bien enrabado en el tema que habíamos estado hablando la semana pasada. Y bueno, creo que viene bien y la cría como que está tomando su lugar y justamente eso es lo interesante.
Uh-huh. Esteban, te vamos a pedir que nos hagas también un poco una especie de híbrido, ¿no? Entre, por supuesto, técnico que lo sos y especie de periodista, en que nos hagas un resumen de las cosas más importantes que se trataron en la mañana, en la tarde, para después, sí, bueno, empezar a atar los datos que presentamos el sábado, o sea, que presentaste tú el sábado pasado, con los datos que surgieron del taller. ¿Cuáles fueron los expositores en la mañana y, bueno, qué te dejó como conclusión ese primer tramo?
Bueno, los expositores en la mañana fueron los médicos veterinarios, donde presentaron los resultados que habían obtenido en cada una de sus regiones o su radio de acción. Casi 300.000 vientres, cosa que es bien interesante, y bueno, de ahí es importante rescatar o destacar, digamos, lo que es la labor de la ingeniería Quintanse en este trabajo que realiza con el taller la importancia que tiene, ¿no? Es un número interesante de vientres y que bueno que marca una determinada pauta, ¿no? Uh-huh. Como bien decíamos, todo el mundo espera ese número fantástico ahí, bueno, el número fantástico es 70.5%, es inferior a lo que dio el año pasado. Pero también interesa entrar a ver un poco en detalle algunas cosas, ¿no? Primero, la diferencia entre regiones. El veterinario de 33 marcaba Norberto Paiva, concretamente, del Centro Médico Veterinario de 33, algunos indicadores superiores del orden del 73%, Gustavo Morales en Cerro Largo algo inferior, del entorno del 60%, Machado en la zona de Rocha un poco elevado, bastante bueno, del orden del 79%. En la zona centro-este y todos los aledaños que andan Pablo Nieto y el Tico Saco, en el 75%. Santiago Bordaberry, justamente en sus zonas, sobre todo en la zona de Durazno, indicadores bastante más bajos, del 69%, casi 70% promedio, pero en Durazno algo inferior. Es un dato importante porque, bueno, todos conocemos la trayectoria de Santiago Bordaberry en la Vuelta. Uh-huh. Anda justamente inclusive el plan con el módulo de cría en Santa Bernardina, que todo el mundo lo ha escuchado nombrar, por lo menos, y bueno, sin embargo, La realidad o el clima o lo que quieramos llamarlo nos sigue mostrando algunos desafíos y los datos son inferiores a lo que se obtuvo en el promedio, ¿no? Y bueno, en el norte de Nava mostró datos interesantes del orden del 82%. En conclusión así general, bueno, las vaquillonas fue bajo para lo que es, ¿no? Un vientre vacío, nuevo, así, que se está entrando por primera vez.
Sí, que tienen un peso importante en el promedio porque generalmente andan entre el 90 y el 100%, ¿no?
Exactamente, bueno, acá anduvieron en valores más inferiores, dependiendo de la zona, pero bueno, algunos análisis que se hacían, animales que pasaron mal el primer invierno, cosa que la ingeniera Quintanz lo tiene demostrado, quizás llegaron muy jugados al momento del entore, entonces después, bueno, en la inseminación, cuando se empezó el servicio, después vino la seca y ahí nos los ayudó a que pudieran entrar en celo, aunque tarde, pero no los ayudó para que pudieran entrar en celo y ahí se dio la baja, es importante, una de las causas, ¿no? La otra causa que justamente podíamos estar analizando en las vaquillonas era que bueno, esos animales sienten mucho y bueno, no se prepararon con suficiente antelación en esos momentos y bueno, y así fue que demostraron los indicadores esos que estábamos mencionando.
¿Qué pasó desmenuzando, digo, ya que estamos por categoría, la de segundo parto, que siempre, bueno, es la más problemática, ¿no?
Sí, y bueno, en eso general siempre mostró datos que realmente son muy bajos en las de segunda cría, como es notorio en general, ¿no? Esos datos creo que son bastante digamos históricos. A pesar de que en algunas zonas específicas se dieron casos interesantes, o sea, se dieron resultados bastante buenos. Ajá. Cosa que justamente ratifica el otro comentario, que es, a veces suena de perogrullo, pero bueno, surge bien claramente, ¿no? Los productores que se preocuparon, que anduvieron atrás de las vacas y que realmente tomaron todas las precauciones, anduvieron en índice del entorno del 80-90%. Y la gente que, bueno, que no toma muchas medidas o que en este caso justamente se dio que se confió en la condición corporal, tuvo indicadores más bajos del entorno del 40-50 o inclusive más bajos. Eso es otro dato que realmente justamente nosotros lo habíamos destacado, que inclusive hicimos algunas jornadas en pleno entore, acá en la región, sobre uh-huh. todo en la regional litoral norte, alertando de que la condición corporal en situaciones así de sequía no era un buen indicador de la situación reproductiva de los vientres. O sea, es un indicador muy bueno en situaciones normales, pero en condiciones extremas como una sequía dejan mucho que desear en el sentido de que, bueno, tiene sus inconvenientes. Uh-huh. Y la realidad justamente nos dio la razón, ¿no? O sea, la gente que no tomó el diagnóstico de actividad ovárica como medida y se confió en la condición corporal, los resultados fueron del entorno del 40-50%. Había médicos veterinarios inclusive que decían, bueno, cuando hacíamos el diagnóstico de actividad ovárica veíamos que había vacas que estaban muy bien en condición corporal, que uno decía, este bicho se preña seguro y estaba en anestro profundo.
Sí.
Y al lado tenía una vaca en el otro corral que estaba en la misma condición corporal y estaba en anestro superficial. Esa es la dicotomía que se da en situaciones de sequía y que justamente ahí el diagnóstico de actividad ovárica juega un rol más que importante y es donde justamente hace la diferencia.
Sí.
Estamos hablando de un costo muy muy bajo, sobre todo para lo que vale hoy un ternero, ¿no?
Todo lo que sea la toma de medidas para la cría de bajo costo, de las cuales por supuesto los agrónomos allí tienen mucho que ver también, conjuntamente con los veterinarios, hacen que los números sin duda hayan tenido un destaque importante. Esteban, durante la tarde, bueno, te tocó hacer a ti la presentación, y bueno, de lo que charlamos el otro día a lo que se presentó, tus datos anduvieron bastante ajustados también, ¿no?
Sí, un detalle antes de entrar en que nos queda de lo de la mañana, es que se volvieron a dar situaciones de preñez temprana y preñez de cola. O sea, el preñez del medio en esta ocasión tampoco se volvió a dar. Cosa que reitera lo del año pasado y que quizá eso pudo haber sido una de las explicaciones, digamos, de las complicaciones de este año, ¿no? O sea, un vientre que pare tarde es complicado para el siguiente año. Sí. Eso es evidente. O sea, para el siguiente entore eso lo complica. Y bueno, en este año, si bien yo lo consulté a los veterinarios a ver si podían arriesgar algún porcentaje de vientres que pudieran estar preñados de cola, digamos, y no hubo un porcentaje específico, pero sí reconocieron de que había un grupo de vacas dentro de los lotes de vacas, había un lote de vacas que estaba preñado tarde y otro lote preñado temprano. Esas vacas que están preñadas tarde, obviamente que hay que identificarlas y poder empezar a manejarlas desde ahora para no tener sorpresas, porque van a ser animales complicados en el próximo entore, ¿no? Entonces, no reiterar el mismo error que se cometió el año pasado, que ya se sabía justamente a raíz del taller de preñez del año pasado, de que había vientres que iban a parir tarde, sobre todo las vaquillonas, y en este caso también pasa lo mismo, ¿no? O sea que hay que tener cuidado, eso es un mensaje bien claro que surge, hay que tener cuidado porque si no, el año que viene vamos a estar en complicaciones de nuevo.
Sin duda.
Con respecto a lo que tú me preguntabas sobre la tarde, bueno, hubo unas presentaciones de tres colegas agrónomos sobre casos reales de campo que creo que ratifican ciertas cosas que se manejaron en la mañana, o sea, están apoyando los resultados que surgen. En primer lugar, el manejo de los animales, como tú mencionabas recién, o sea, andar arriba de las vacas y tomar todas aquellas medidas, eso marca diferencias bien interesantes o más que interesantes entre los diferentes predios. Otra de las cosas que nosotros mencionábamos entre los tres casos presentados a la tarde, una cosa que parece hasta de perogrullo, ¿no? Que es más viejo que el agujero del mate, pero que bueno, a la hora de estar en la cancha eso no se observa comúnmente. Y que el ingeniero Soca y nosotros hemos insistido bastante en esos términos. El ajuste de la carga, o sea, tener pasto, altura de pasto para las vacas, y además de todos los manejos que podemos hacer de todas las tecnologías, condición corporal, de estete temprano, todo ese tipo de paquete de medidas, si no, uno no lo acompaña con un ajuste de carga, que es digamos la principal variable de todas, o sea, el que la vaca salga a pastorear y se encuentre con un disponible razonable de pasto del orden de los 10 centímetros de altura, por lo menos en la zona norte, en el basalto se tiene bien estudiado, que es esa la altura, bueno, si no se encuentra con esa disponibilidad de pasto, el animal va a estar complicado. Y muchas veces nos encontramos en situaciones de muchos predios donde, bueno, en el ingreso del invierno hay disponibilidad del entorno de 3, 4 centímetros, y bueno, sabemos que un animal que tiene 5 centímetros de pasto recién a esa altura, por lo menos en el basalto, recién con esa altura, el animal está manteniendo condición corporal, ¿tá? O sea que en las situaciones por debajo de eso, que existen muchas, el animal va a estar perdiendo condición corporal. Y bien, lo mencionamos, por ejemplo, en los datos que yo presentaba, un caso que si bien había tenido complicaciones en este año específicamente, por confiarse en la condición corporal, pero sin embargo, los años anteriores con un ajuste de carga y con medidas de manejo habían logrado muy buenos indicadores en un campo 100% natural, sin usar destete precoz, solamente usando destete temporario, y reitero, utilizando las medidas de manejo que todos conocemos y que el plan bastante las divulga y las promueve. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia importante. El otro caso que presentaba era otro caso que justamente no toma medidas de control de amamantamiento, de ajuste de carga, se resolvió con medidas de control de amamantamiento como el destete precoz específicamente, haciéndolo prácticamente casi estructural, tratar de resolver la situación, y sin embargo las vacas no respondieron. O sea, hay un límite que nosotros tenemos que respetar, que es lo básico para que la vaca pueda vivir y pueda responder ante situaciones de manejo. En este caso específico, como yo mencionaba, a pesar de haber hecho destete precoz estructural en el ganado, así parejo pues, en todas las vacas, tuvo un 50% de preñez. Eso demuestra que los animales, obviamente, le pasaron la factura de haber pasado mal mucho tiempo.
Sí, sí.
Y no le alcanzó con una medida extrema de ese estilo para tratar de salir de esa situación. Y bueno, nosotros habíamos proyectado que hay casi prácticamente unas 3.900.000 vacas entoradas, con un 70% de preñez, o sea, más o menos un 60% de terneros logrados, estaría dando en el entorno de los 2.350.000 terneros por ahí logrados, más los terneros que se puedan lograr de las apariciones de otoño, que es lógico que en estas situaciones se están dando y el productor lo está tomando como una alternativa, se pueda llegar en una de esas a los 2.400.000, entre 2.400.000 y 2.500.000, la cantidad de terneros que vamos a estar logrando para 2012. Uh-huh. Eso sería el DICOSE justamente de junio de 2012.
Está bien. Esteban, por supuesto, nos han quedado una pila de cosas. Lo que no nos queda es absolutamente más nada de tiempo. Pero bueno, por suerte va a haber otros programas y vamos a poder volver sobre estos temas. Te mando un abrazo y bueno, y hasta cualquier momento en que seguiremos hablando de este otro tema.
Sin duda, muchas gracias y un abrazo para ti. Saludos a los
bienes. Es recibir al doctor Daniel Castells y es un gusto recibirte y que estés con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación. Además, felicitaciones por el espacio. Lo he escuchado en varias oportunidades y me parece un espacio bien interesante de transferencia, está bien armado. Para los que recibimos, digamos, la información, poniéndome yo un poco del otro lado del dial, la verdad que he encontrado cosas bien interesantes, así que felicitaciones y muchas gracias por la invitación y obviamente a seguir adelante con este tipo de iniciativas.
Daniel, entrando un poco en tema, sin duda el rubro ovino está pasando un buen momento, ¿no? Para después sí meternos en el tema de la sanidad de la majada, pero por lo menos para hablar del marco en el cual el rubro se está moviendo hoy, ¿no?
Ah, sí. Sí, indudablemente yo, digo, hace 23 años que estoy en el sur. Entré en una época muy muy interesante para el ovino, con precios muy importantes para la lana, sobre todo ahí en los últimos años, en la década del 80. Pero después se ha visto, digamos, una crisis relativamente importante que influyó en el precio de la lana y que redujo los ovinos significativamente en Uruguay. Una lástima que ahora que tenemos precios excelentes para la lana, precios excelentes para la carne ovina en todas sus categorías, nos agarra con menos ovino de los que realmente deseáramos, ¿no? Pero de todas maneras es un buen marco para que los productores vean a la producción ovina como algo muy interesante, atractivo y perfectamente complementario para otros rubros productivos que la agropecuaria tiene y que también están pasando por buenos momentos. Así que creemos que digamos que estamos en un punto de quiebre importante para empezar a recuperar un stock que ha descendido, pero que muy posiblemente vaya a aumentar en su número en los próximos años.
Uh-huh. Sobre todo que bueno, que cambió la composición, sobre todo el stock, ¿no? Era un stock muy muy caponero, como se decía, claro, en alguna claro. época, por seguro. El precio de la lana evidentemente influía en eso. Y aparte hay algo que es fundamental, la lana no hay que reponerla, ¿eh? En el caso de la producción de lo que es carne, sí hay que hacerlo, en el caso de un cultivo hay que sembrarlo, en fin, en el caso de la lana, bueno, era siempre esa platita dulce que le venía al productor.
Que se cosecha y al otro año se vuelve a cosechar.
Exacto, no hay que fertilizarla.
La verdad que sí, de todas maneras en el cambio de la composición del stock es claro que se da porque la carne ovina requiere de aumentar el número de corderos.
Sin duda.
Y bueno, entonces tenemos que aumentar los procreos, tenemos que cuidar mejor las ovejas, tenemos que cuidar las ovejas mejilleras, digamos, tener en cuenta la cantidad de cosas que determine un verdadero aumento de corderos, y con ese aumento de corderos tener una producción de carne ovina que digamos que en el que pese en la ecuación económica del establecimiento,
¿no? Sí, señor, está muy claro. Daniel, para sacarle la foto a la majada hoy, ¿cómo está? ¿Estamos ya metidos en el invierno? Hace pocos días que sí. Pensó desde el punto de vista astronómico, ¿verdad? Pero ya comenzó a haber un poco más de humedad, en fin, el suelo está más húmedo, y bueno, y sabemos que eso juega también al momento de hablar de la sanidad de las majadas, ¿no?
Sí, es verdad. Vos sabés que las majadas se ven bien. El periodo de seca fue bastante variable en las diferentes zonas del país, en el norte y en el sur. De alguna manera, yo trabajando ahí en Cerro Colorado, creo que estaba en el epicentro de la seca. Todos sabemos que la seca en términos generales, algo que sea muy extrema, en general favorece a los ovinos, favorece a la producción ovina. Las majadas, en términos generales, llegaron muy bien a la encarnerada, con buen estado, con buen peso. Y eso determinó, digamos, de un aspecto muy importante, porque si bien a veces hablamos del flashing de las ovejas y es importante también, más importante aún es cómo llega al momento de la encarnerada las ovejas, y llegaron bien. Entonces las encarnadas se desarrollaron en términos generales con éxito, sin problemas, sin grandes problemas, solo algunos pequeños episodios de parasitosis, pero pequeños al fin. Que en algunos casos requirían algún tratamiento, pero en otros no. Y bueno, y hoy en día ya se retiraron los carneros, se están haciendo las ecografías y se está viendo, dentro de la variabilidad que se observa generalmente, que tenemos un porcentaje muy importante de ovejas gestando mellizos. Uh-huh. Eso nos da un potencial reproductivo enorme. Eso nos está indicando de que tenemos un potencial para tener porcentaje señalado este año por encima a lo que venimos acostumbrando, siempre y cuando cuidemos esas ovejas y siempre y cuando también nos ayuden un poco las condiciones climáticas en el momento de la aparición. A pesar de que, como tú decías, que hay humedad, también ha venido el frío, entonces los problemas de afecciones podales no se están viendo con demasiada incidencia, solo algún pequeño brote en algunos casos, pero en términos generales yo no he visto ni he tenido muchas referencias de problemas de afecciones podales. Y en el caso de parasitosis ha habido que hacer algunos tratamientos en las últimas semanas, pero sin grandes sobresaltos, sin problemas de parasitosis grave con muerte de animales, sino chequeos de majadas que arrojan conteos relativamente importantes y que requieren el tratamiento del caso. O sea que en términos generales en sanidad estamos bien, y en potencial reproductivo, aparentemente por toda la información, muy bien, lo que nos hace ver con buenos ojos de aquí para adelante la zafra ovina. Uh-huh.
¿En qué cosas de aquí en más, aparte de esto que es puntual, pero decimos, todavía nos queda un periodo de invierno, recién comenzamos? Por lo que tú decías, bueno, la cosa viene pintando bastante bien desde el punto de vista reproductivo y desde el punto de vista sanitario, pero siempre tenemos que tener un plan B, ¿no? Decir, bueno, claro, ¿qué es lo que me puede aparecer en el invierno y que ahora este buen estado puede darse vuelta, ¿no?
Claro. Mirá, lo que puede aparecer, nosotros en parásitos, el parásito más importante es la lombriz de cuajo, que es más de clima templado, y es la que generalmente produce muertes y que es más conocida, entonces en general digamos, la tenemos más en cuenta. Ahora, de aquí en adelante, los parásitos que más hacen incidencia son los parásitos de invierno, que a la oveja de cría, o sea, a las ovejas adultas en general las afecta poco, pero a las categorías de recría sí las afecta más. Entonces, pensando en categorías de recría, cordero que está, vamos a suponer los corderos que no se invernaron en este otoño y que se van a invernar en la próxima primavera, hay que seguirlos de cerca porque de repente no se murió ninguno, pero de repente tiene un nivel de parasitosis que requiere tratamiento porque mejora un poco la eficiencia productiva de esos animales. Uh-huh. O sea que hay que tener en cuenta esos casos de parasitosis. Y después, en las ovejas de cría, en términos generales, creo que no, salvo que hacía mucho tiempo que no se dosificó, entonces las parasitosis se van acumulando y entonces en algún momento hay que corregir ese problema parasitario. Pero en las ovejas de cría, a mí lo que más me preocupa en este momento, lo que más debería preocuparlo a los productores, es mantener esas majadas con buen estado. No creo que se den problemas de afecciones podales, porque ya viene el tiempo frío y en general, por más que tengamos humedad, la temperatura es una limitante, entonces no vamos a tener mayor problema. Podemos tener alguna parasitosis, no muy importante, pero que se puede corregir sin problema con tratamientos antihelmínticos. Y después es el manejo nutritivo diferencial de la oveja gestando con mellizos. Todos los productores que tengan la posibilidad de hacer ecografía, que hagan un manejo diferencial de esa majada con gestación múltiple, y se van a ver sorprendidos después en el momento de la aparición de lo que aumentan los porcentajes de señalada pudiendo cuidar esas ovejas. Uh-huh. Si no lo hacen, esas ovejas, si el invierno viene muy crudo, bueno, ahí sí tienen que tener cuidado que no se den problemas de toxemia de la preñez, que es un problema del plano nutritivo en las últimas etapas de la gestación, en la cual una oveja que está gestando mellizos, si la calidad de la comida baja mucho, entra en un proceso de autointoxicación, por llamarlo de alguna manera, y termina muriendo. Eso sería lo peor que nos pudiera pasar. Simplemente hay que estar atentos a que las majadas tengan un buen plano de alimentación, sobre todo en calidad, en el periodo que empiezan a transitar de ahora hasta el parto, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Después, bueno, lo que es leche es fundamental, teniendo altos requerimientos, como es tener dos corderos al pie, ¿no?
Claro.
Daniel, por supuesto, esto vuela el tiempo, pero nos has dado, yo creo, un pantallazo, bueno, desde la situación del rubro hasta meternos en los temas sanitarios, que son tu especialidad. Yo te agradezco por haber estado con nosotros, de que ese espacio al que tú decías que bueno, que te gusta, hoy te tiene como protagonista, y quizá no sea la última vez, así que bueno, las gracias son dobles. Y como te dijimos al principio, esta es tu casa, la Casa del Zul, así que continuamente vamos a estar en contacto con ustedes. Te mando un abrazo, Daniel, y hasta cualquier momento.
Bueno, les mando un abrazo, voy a sentirme como en mi casa, y así que cuando lo requieran, simplemente me llaman, y todo lo que podamos colaborar para ayudar en aspectos productivos y específicos de la producción ovina, ni que hablar, que lo haremos con el mayor de los gustos.
Muchas gracias, Daniel, un abrazo.
Bien, nos queda agradecerle a Bombas Lesa y a Formasal, siempre por el apoyo que ya nos vienen dando desde hace un buen tiempo. Y a ustedes, por supuesto, ¿no? Invitarlos para dentro de 7 días a compartir esta media hora aquí en Radio Plan, el programa del Plan Agropecuario, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo, las gracias por habernos dejado compartir. Y, por supuesto, dentro de 7 días los esperamos con una propuesta similar. Hasta el sábado.